Hoy estamos comenzando una nueva serie sobre los atributos de Dios o las características de Dios. Y yo creo que no hay nada más importante que conocer al Dios que adoramos. ¿Por qué es necesario saber quién es Dios? Pensemos en tres razones brevemente. Primero, no podemos ser salvos sin saber algo sobre Dios. No podemos ser cristianos sin conocer al único Dios vivo y verdadero. Por eso el apóstol Pablo dice varias veces que llegar a ser salvo es llegar a conocer la verdad. Sin duda, no somos salvos solo por saber los atributos de Dios. Nosotros sabemos que la salvación es únicamente por la gracia merecida de Dios, únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, el evangelio que nos toca creer para ser salvos incluye enseñanzas sobre quién es Dios. Por ejemplo, nos toca saber que Dios es nuestro creador, que Él nos hizo a su imagen y semejanza para reflejar su gloria. Nos toca saber que Dios es justo, santo y que no pasa por alto ningún pecado. Nos toca saber que Dios está airado con los pecadores y que castiga todo pecado por muerte. Nos toca saber que Dios es compasivo, misericordioso, y que en su gran amor envió a su único hijo a morir en el lugar de muchos. Necesitamos saber que Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos toca saber que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. No podemos ser salvos, no podemos ser justificados sin saber y creer estas verdades esenciales sobre Dios. Así que es imposible predicar el evangelio verdadero sin hablar de por lo menos algunos de los atributos de Dios. Es imposible creer el evangelio sin saber algo sobre quién es el Señor. Por eso es tan importante estudiar los atributos de Dios. En segundo lugar, no podemos crecer en la vida cristiana sin crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué es la vida eterna? Cristo oró al Padre en Juan capítulo 17, versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Si no sabemos quién es Dios, no podemos disfrutar de la vida eterna. Tú no puedes tener comunión con alguien si no sabes nada acerca de esa persona. Es por eso que cuando primero conocemos a alguien, empezamos a hacerle preguntas, ¿cierto? ¿De dónde eres? ¿Por cuánto tiempo has vivido acá? ¿Estás casado? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿En qué trabajas? ¿Dónde estudias? Queremos conocer a la persona para tener comunión con ella. Y de la misma manera, si queremos crecer en nuestra comunión con Dios, tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Él. Y ahí la importancia de estudiar los atributos de Dios. Crecer en la madurez en Cristo es igual a crecer en conocimiento de Él y en obediencia a su palabra. Es por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 4 que servimos los unos a los otros en amor. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, es decir, maduro, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecer en santidad es imposible sin crecer en el conocimiento de Dios. No podemos parecernos al Señor Jesucristo si no sabemos nada sobre Él. Hermanos, el conocimiento de Dios es muy práctico. Hay muchos que dicen, no, yo no quiero hablar de los atributos de Dios. Eso es muchas teorías, muchas cosas abstractas. No, hermanos. El conocimiento de Dios no es teórico ni abstracto. Cuanto conocemos mejor a Dios, podemos reflejar mejor su carácter. Por eso el Señor dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. No podemos imitar su santidad si no conocemos su santidad. Pablo dice en Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que no podemos imitar su amor si no conocemos su amor. Para reflejar el carácter de Dios, tenemos que conocer a Dios. Es imposible crecer en la vida cristiana sin crecer en nuestro conocimiento del Señor. Ninguno de nosotros conocemos perfectamente a Dios, ¿cierto? Siempre hay algo más que podemos entender mejor. Aún las doctrinas que ya sabemos en parte, podemos profundizar más en nuestro conocimiento. Y tal vez tú estás pensando, pastor, yo ya sé que Dios es amor. Amén. Pero tú puedes crecer en tu comprensión y en tu gratitud por el amor de Dios. Es por eso que Pablo ora en Efesios 3, que todos podamos comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Sí, ya conocemos el amor de Cristo parcialmente. Pero podemos crecer en nuestro entendimiento de su amor. ¿Por qué? Su amor excede a todo conocimiento. El amor de Dios es como un océano. En partes, los niños pueden entrar y disfrutarlo. Un niño de 5 años puede entender, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un niño de 5 años puede entender eso. Pero en sus profundidades nunca podremos tocar fondo. Nunca podremos conocer exhaustivamente todos los atributos de Dios. Así que para llevar a cabo la vida cristiana, tenemos que crecer cada día en nuestro conocimiento del Dios que adoramos. Y en tercer lugar, es imposible adorar a Dios sin conocerle. Es imposible adorar a Dios sin conocerle. En su conversación con la mujer samaritana, Cristo le dijo, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ustedes ya conocían este texto, ¿no? Para adorar a Dios, tenemos que adorarle en verdad. Es decir, tenemos que adorarle tal como Él es en realidad. El Dios vivo y verdadero no es honrado cuando nosotros adoramos a un Dios de nuestra propia imaginación. Hay muchos que van a iglesias cristianas cada semana, pero adoren a un Dios que fue inventado por los hombres. ¿Escucharon? Un Dios inventado por los hombres. Un Dios que nunca castiga el pecado. un Dios que nunca nos contradice, un Dios que jamás nos confronta, un Dios que se parece mucho a nosotros. Alguien ha dicho que en el principio Dios nos hizo a su imagen, pero desde la caída la gente le ha devuelto el favor haciéndole a él a nuestra imagen. ¿Saben cómo se llama eso? Idolatría. No podemos crear el Dios de nuestros propios gustos. No podemos inventar un Dios de nuestras propias preferencias. Hay muchas personas que dicen, a mí me gustaría que Dios fuese así. Eso es idolatría. Para adorar a Dios de verdad, tenemos que adorar al Dios verdadero. Y para adorar al Dios verdadero, tenemos que saber quién es Él. Así que para resumir, estudiamos los atributos de Dios, porque sin el conocimiento de Dios no podemos ser salvos, no podemos crecer en la vida cristiana y no podemos adorar su santo nombre. Con todo eso en mente, vamos a empezar esta noche a estudiar los atributos de Dios. Yo quiero que todos piensen por un momento en todas las características de Dios en las cuales tú puedes pensar. Piensa por un momento. No tienes que decirlo en voz alta. Simplemente piensa en algunos de los atributos de Dios. Le voy a dar unos 15 segundos. Todos los atributos de Dios en los cuales tú puedes pensar. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, no tienes que levantar la mano, pero cuántos de ustedes pensaron en el hecho de que Dios es independiente o autosuficiente? Yo creo que es un atributo que muchas veces como cristianos ignoramos o pasamos por alto. Pero hoy vamos a hablar de la independencia, de la autosuficiencia de Dios. Déjeme empezar con una definición. La independencia de Dios se define de la siguiente manera: Dios no depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada en toda la creación. A este atributo a veces se le llaman la aseidad de Dios. Es una nueva palabra, ¿no? Aseidad. Todos digan aseidad. La aseidad de Dios. Eso viene de las palabras latinas ace. Por eso se llama la aseidad de Dios. Ace. Y en latín las palabras ace significan de sí mismo. Y la idea es que Dios solamente depende de sí mismo para su existencia, para su felicidad, para toda su plenitud. La Biblia enseña en muchos lugares que Dios no necesita absolutamente nada de su creación. Dios es totalmente autosuficiente. Por ejemplo, según Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice a los atenienses, escuchen eso: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Así que la idea clarísima es que Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. El Señor no necesita un templo hecho por manos de hombres. El Señor no necesita nuestra ayuda para llevar a cabo cierto proyecto. Dios no depende de nosotros para nada, pero nosotros sí dependemos de Él para todo. Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y hermanos, eso tiene fuertes implicaciones para nuestro servicio a Dios como cristianos. Pablo dice que Dios no se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Así que cuando nosotros servimos al Señor, no le estamos ayudando a Dios con algo que Él no puede hacer por sí mismo. No estamos cumpliendo alguna falta en Dios. No estamos supliendo algo que Él necesita. Al contrario, Dios nos da el privilegio de hacer por Él lo que Él ya puede hacer por sí mismo. Dios no nos necesita a nosotros para evangelizar al mundo. Dios no nos necesita a nosotros para ser discípulos de todas las naciones. Nos da el privilegio de participar con Él, pero Dios no nos necesita. Dios nos da el privilegio de hacer lo que Él ya puede hacer. Es como, por ejemplo, cuando los niños pequeños, un niño de unos 2, 3 años, 4 años, compren un regalo para sus papás en la Navidad. Una pregunta, ¿de dónde viene el dinero para ese regalo? De sus papás, ¿cierto? Así que en realidad los niños solamente están devolviendo lo que ya les pertenece a sus papás. Y de una manera similar, cuando nosotros servimos al Señor, solamente estamos participando en su obra de gracia en nosotros. No estamos supliendo alguna necesidad en Dios. El Señor es autosuficiente. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y dicen, yo necesito servir a Dios. Pero lo que tienen en mente es que le van a ayudar a Dios con algo que Dios no puede hacer. No, mis hermanos, no le estamos ayudando con algo que no puede hacer. Él nos da el privilegio de hacer cosas que Él pudiera hacer por sí mismo. Dios es independiente. Por eso Dios le pregunta a Job, Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Buena pregunta, ¿no? Dios dice a Job, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya, para que yo le pague de vuelta? Eso es la idea. Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío, dice Dios. Nadie jamás ha contribuido algo para Dios que no haya primero recibido de Él. De modo similar, el Señor dice en el Salmo 50. Escuchen eso, me encanta. Míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Yo conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, dice el Señor, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que contiene. Dios nunca ha tenido hambre. Y si lo tuviera, Él no pediría algo de nosotros, porque ya le pertenece todo el universo. Él es suficiente en sí mismo. Por eso en la doxología de Romanos 11, el apóstol Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? En otras palabras, ¿cuántos de nosotros podemos levantar la mano y decir, yo he entendido perfectamente la mente de Dios? Ninguno. ¿O quién fue su consejero? ¿Alguno de nosotros fuimos consultados para diseñar con Dios el plan de redención? Claro que no. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Alguno de nosotros le hemos pagado a Dios para ponerle nuestra deuda? Claro que no. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nadie le ha dado algo al Señor como si Él necesitara de nosotros. El Señor es la fuente, Él es el medio, Él es la meta de todas las cosas que existen. A veces en nuestra familia, yo sé que otras familias no les ha pasado, pero a veces en nuestra familia, nuestros hijos empiezan a pelear por un juguete. Y uno le dice a su hermano, este es mi juguete y no lo tengo que compartir. Y luego mi esposa y yo tenemos que recordarles que ellos no son dueños de nada. ¿Cierto? Todo lo que mis hijos tienen les fue dado por alguien. Así que cuando les decimos que tienen que compartir sus juguetes con sus hermanos, solamente están compartiendo lo que ya les fue dado en primer lugar. Es lo mismo en nuestra relación con Dios, hermanos. Sí le servimos, sí le ofrendamos nuestro dinero, pero tenemos que recordar que no le estamos pagando algo que no le pertenece ya. Estamos reconociendo que todo lo que tenemos es de Él. Ni un aliento, ni un minuto, ni un solo dólar es nuestro. Tú dices, yo tengo mi tiempo, yo tengo mi dinero, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia. No, no, no. Nosotros somos mayordomos. Somos administradores de lo que Dios nos ha encomendado. ¿Quién es el dueño de nuestro tiempo? Dios. ¿Quién es el dueño de nuestro dinero? Dios. ¿Quién es el dueño de nuestra familia? ¿Quién es el dueño de nuestra iglesia? Dios. Él es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él y Él se lo puede quitar de nosotros en un instante. Así como hizo con Job. Y nosotros nos quejamos, Dios, ¿cómo se te ocurre quitar nuestra salud? ¿Cómo se te ocurre quitar un ser querido? ¿Cómo se te ocurre quitar un trabajo? Y Dios dice, no fue tuyo en el primer lugar, fue mío. Así que cuando servimos al Señor o cuando damos una ofrenda al Señor, debemos hacerlo por gratitud, recordando que todo es de Él y que todo ya le pertenece. Algunas personas han pensado erróneamente que Dios creó a los seres humanos porque Él se sentía solito en el cielo y necesitaba tener comunión con otras personas. Pobrecito Dios, tú estabas ahí en el cielo solito, no tenías nada que hacer, no tenías con quién convivir y por eso hiciste a los seres humanos. No, mis hermanos, para nada. Si esto fuera cierto, significaría que Dios dependiera de nosotros para tener propósito o para tener felicidad. No. La realidad es que Dios no tuvo que crear a los hombres. Dios no tuvo que habernos hecho a fin de sentirse feliz o satisfecho en su propia plenitud. Es por eso que en Juan capítulo 17, versículo 5, Cristo ora al Padre, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, el Padre y el Hijo compartían la misma gloria, la misma plenitud, la misma esencia divina desde antes de la creación. Y más adelante en Juan 17, en el versículo 24, Cristo le habla al Padre de la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Qué significa eso? Hubo amor perfecto y profundo entre el Padre y el Hijo Jesucristo aún antes de la fundación del mundo. Así que entre las tres personas de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre ha habido comunión plena e ininterrumpida por toda la eternidad. El hecho de que Dios es tres personas significa que no había soledad en Dios. No había falta de comunión en Dios antes que la creación fuese. Dios es perfectamente contento, perfectamente gozoso, perfectamente feliz en sí mismo, en la comunión de la Trinidad. Escuchen cómo lo dice un pastor. Dios es infinitamente feliz en el disfrute de sí mismo, al perfectamente contemplar y amar y gozarse en su propia esencia y perfecciones. Impresionante, ¿no? El amor, el gozo, la alegría y la comunión en Dios siempre han sido y siempre serán mucho más profundos que cualquier comunión que nosotros jamás tendremos con Dios. Respecto a la existencia de Dios, esta doctrina también nos recuerda que solo Dios existe en virtud de su propia naturaleza, de su propia esencia. En otras palabras, el hecho de que Dios es autosuficiente significa que es autoexistente también. Dios nunca fue creado. Yo sé que ya sabemos eso, pero Dios nunca fue creado y nunca empezó a existir. Siempre fue. A veces los niños pequeños les preguntan a sus papás, ¿y quién hizo a Dios? ¿Cuándo fue creado Dios? No. Dios nunca fue creado. Él no tuvo que llegar a existir porque siempre ha existido. Ustedes conocen el primer versículo en la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice en el principio Dios fue creado. No. Él ya existía. Apocalipsis 4:11 dice, tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Amén. El hecho de que Dios es independiente significa que Él es eterno. No tuvo principio y no tendrá fin. Moisés dice en el Salmo 90 que Dios existió desde mucho antes que la creación fuese. Él dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. La independencia de Dios también se ve en el nombre de Dios, en la manera en que Él se refiere a sí mismo. ¿Se acuerdan? Moisés le preguntó a Dios, y Dios, cuando yo vaya al pueblo de Israel, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cómo responde el Señor? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo siempre he sido, yo soy y yo siempre seré. La implicación es que la existencia y el carácter de Dios la determina Él mismo, por sí solo. Y Él no depende de nadie ni de nada más. Hermanos, esto quiere decir que Dios siempre ha sido y siempre será exactamente lo que Él es en el día de hoy. El Dios independiente también es incambiable. Cuando llegamos a hablar de la inmutabilidad de Dios, vamos a ver que el Señor nunca ha cambiado y nunca cambiará en su ser, sus perfecciones, sus propósitos y sus planes. Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia. Escuchen eso. Sin nosotros, sin la creación, sin todo el universo, Dios seguiría siendo infinitamente santo, justo, eterno, poderoso, sabio, etcétera, y etcétera. Y mira, la existencia de Dios es singular. No es simplemente que Dios no necesita la creación para nada. Dios no podría necesitar la creación para nada. La diferencia entre la criatura y el creador es inmensamente vasta. El Señor es tan diferente que nosotros, es casi difícil de explicar. no es simplemente que nosotros existimos y Dios también ha existido. Es también que Dios existe de una manera infinitamente mejor, más excelente. La diferencia entre el ser de Dios y el nuestro es más que la diferencia entre el sol y una vela. Es más que la diferencia entre el océano y una gota de agua. Es más que la diferencia que entre el universo entero y ese salón en el cual estamos. El ser de Dios es tan diferente que el nuestro como lo es el día de la noche. Por eso ninguna imperfección, ninguna limitación de la creación se debe de proyectar en nuestro concepto de Dios. Él es el creador. Nosotros somos criaturas. Todo lo demás, escuche, todo lo demás puede desaparecer en un solo instante, pero Dios necesariamente existirá para siempre. Y tal vez tú estás preguntando, pastor, pero ¿dónde nos deja eso a nosotros? Hermanos, aunque Dios es autosuficiente, la buena noticia es que Él nos ha dado el privilegio de glorificarle a Él y disfrutar de su presencia para siempre. Esto nos guarda contra cualquier idea de que la independencia de Dios nos deja a nosotros sin significado. No es así. Alguien pudiera preguntarse, bueno, si Dios no nos necesita para nada, no depende de nosotros para nada, ¿tenemos alguna importancia? ¿Hay algún significado para nuestra existencia? Y la respuesta bíblica es que sí, porque fuimos creados a la semejanza de Dios para reflejar su gloria y para disfrutar de su compañía para siempre. ¿Qué dice el Señor en Isaías 43:7? Todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Aunque Dios no tuvo que habernos creado, Él decidió hacerlo ¿para qué? Para compartir su amor con nosotros, para compartir su gozo con nosotros, para compartir su felicidad con nosotros. Hermanos, una de las verdades más asombrosas en toda la Biblia es que Dios se deleita y se regocija en su pueblo. Sí, me escucharon bien. Dios se deleita y se regocija en nosotros, los que somos creyentes en Cristo. Escuchen lo que dice el profeta Isaías. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, porque el Señor, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con una doncella, así es. El que te edifica se casará contigo como un novio que se regocija por su novia. Así tu Dios se regocijará por ti. ¡Wow! Hermanos, eso es asombroso. La Biblia dice que Dios se regocija sobre su pueblo como un novio se goza de su novia en el día de su boda. Impresionante. Otro texto, Sofonías 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Hermanos, el Señor no nos necesita para nada, pero la Biblia dice que Él se deleita en sus hijos adoptados. Dios está. Cuando nosotros cantamos como iglesia, al mismo tiempo Dios está cantando sobre nosotros con cantos de júbilo. ¡Wow! Pero tal vez tú dices, pastor, ¿cómo puede Dios deleitarse en nosotros si somos pecadores? ¿Cómo puede alegrarse en nosotros si nosotros hemos quebrantado sus mandamientos un sinnúmero de veces? Solo por su obra de redención en nosotros. Mira, el Señor no se deleita en nuestros pecados. Dios no se alegra en nuestra maldad, pero Dios en su amor envió a su único Hijo para librarnos de nuestros pecados, para hacernos nuevas criaturas. El Hijo de Dios dio su vida a fin de santificarnos y purificarnos y hacernos un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, cuando nosotros confiamos en Cristo, Dios nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Somos transformados de adentro para afuera. Hermanos, Dios se deleita en nosotros porque su obra de salvación en nosotros es completa, es perfecta. Piénsenlo, por la gracia de Dios. En un solo instante nosotros fuimos justificados, declarados justos, sin culpa, en un instante, una vez para siempre, solo por la fe en Cristo. En el momento de nuestra conversión, Dios empezó en nosotros ese proceso de santificación, transformándonos poco a poco al carácter de Cristo Jesús. Y un día pronto, cuando Cristo regrese o cuando vayamos a su presencia, Dios nos va a glorificar en Cristo. ¿Qué significa eso? Él quitará de nosotros toda presencia y toda posibilidad de pecado. Nosotros seremos perfectamente santos como Cristo es santo. La Biblia dice que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que, hermanos, al contemplar su obra de misericordia en nosotros, el Señor se deleita. Pero Él se regocija no porque nosotros hayamos hecho algo para ganar su favor, eso sería imposible, pero se regocija en su obra perfecta de redención en nosotros. Hermanos, el Padre nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El Hijo vino hace 2000 años para lograr nuestra salvación. Y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a pecadores, regenerándoles de su muerte espiritual. Así que cuando Dios mira nuestras vidas transformadas por el glorioso Evangelio, Dios se alegra en nosotros. Y cuando nosotros seamos perfectamente puros como Cristo es puro, la alegría del Señor en nosotros será completa. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? El Señor no nos necesita para nada. Pero nosotros necesitamos de su gracia y de su misericordia día tras día, momento tras momento. Es por eso que oramos, ¿no? La oración es una expresión de nuestra dependencia incesante del Señor. ¿Por qué la palabra dice orar sin cesar? Porque necesitamos de Dios incesantemente. Cada vez que nosotros oramos, estamos diciendo, Señor, tú eres autosuficiente, pero nosotros no. Tú eres independiente, pero nosotros no. Nosotros dependemos enteramente de ti, separados de ti. Nada podemos hacer. Así que, Señor, obra según tu plenitud en nosotros para nuestro bien y para tu gloria. Hermanos, si nosotros de verdad creemos en la autosuficiencia de Dios, debemos ser el pueblo más dedicado a la oración. Si no estamos orando es porque no sentimos nuestra necesidad de Dios. No oramos porque nos sentimos capaces de vivir por nuestra propia fuerza, por nuestra propia inteligencia. Que la independencia de Dios y nuestra dependencia de Él nos lleve a nuestras rodillas en oración. No para ganar el favor de Dios, sino en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Hermanos, la buena noticia del Evangelio es que no depende de nosotros, depende del Dios que no nos necesita para nada. Padre.